En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. Es una alegría, es una bendición compartir este tiempo. Hemos venido con el corazón dispuesto, pero lo más hermoso es saber que Dios ha preparado también su corazón para nosotros. Y es hermoso, hermanos, saber que con la fuerza, con la unción de su palabra, el Señor hace obra en nosotros. Hacia el final de su vida, Jesús dijo una frase muy hermosa que no se me olvida, se la dijo a los apóstoles: ustedes están limpios por las palabras que les he dicho. Es decir, que la palabra de Cristo tiene ese poder de limpiarnos, de lavarnos. A veces uno siente que tiene mucha carga acumulada por tantas cosas en la vida. Y esa carga podemos asemejarla como a la basura. Uno acumula basura en la vida y es necesario limpiarse. Y es bueno saber que la palabra de Dios tiene esa fuerza para limpiarnos. Pero no solo nos limpia como un torrente de agua limpia, también nos incendia, porque también nos dice el capítulo número 24 del Evangelio según San Lucas, ese pasaje que seguramente recordamos de los discípulos. ¿Se acuerda que iban dos discípulos que iban caminando hacia una aldea llamada Emaús? Y estos dos iban muy tristes, como tal vez algunos de ustedes pueden sentirse en este momento, decaídos, iban frustrados, iban decepcionados de la vida, le habían empeñado todo a un cierto profeta de Nazaret y ese profeta había muerto en la cruz y ellos sentían que sus esperanzas se habían muerto también. Y en ese momento, Cristo mismo sale al encuentro de ellos y empieza a hablarles. ¿Y qué nos dice la Escritura? A medida que les iba hablando, el corazón de ellos iba ardiendo. O sea que la palabra de Dios, según nos cuenta San Juan, nos limpia como un torrente de agua potente. Y la palabra de Dios nos incendia. A veces uno tiene el corazón frío, uno tiene el corazón indiferente, pero cuando llega ese fuego del corazón de Cristo, las cosas van cambiando. ¿Y qué característica tiene ese calor? ¿Qué característica tiene ese fuego? Que nos transforma, nos hace distintos. Yo no sé si ustedes, quizás en algún documental o en algún lugar, han visto cómo funciona una refinería donde hacen el hierro, bueno, donde sacan, donde purifican el hierro, donde purifican o hacen el acero. Y uno mira lo que echan a esos hornos. Yo no sé si usted lo ha visto. ¿Sabe a qué se parece? Tierra. Parece como tierra, eso no parece ni siquiera un metal. Echan todo eso ahí en el horno y el fuego parece que hiciera como una especie de milagro, porque lo que sale de ahí es metal resplandeciente, metal precioso, que sirve para construcciones, que sirve para el arte, que sirve para todo. ¿Quién hace esa maravilla? El fuego. Y sabes una cosa, ese fuego está aquí para nosotros hoy. Porque la palabra de Dios, con la fuerza de un torrente y con el fuego del amor que no se extingue, está aquí para bendecirnos, para transformarnos. Así que esa es la maravilla. Yo les voy a compartir en esta primera predicación de este retiro, les voy a compartir un texto del capítulo 5 de San Lucas. Porque si hemos hablado de la palabra de Dios, pues es para escucharla, es para que resuene en nosotros. Así que solamente te voy a pedir algo, prepara tu corazón, dile al Señor, mientras yo voy leyendo, dile: aquí estoy, haz tu obra dentro de mí. Tú me has traído por una razón, tú me has traído para transformar mi vida, y verás lo que va a suceder. Lo que voy a leer es del capítulo de San Lucas, capítulo 5 de San Lucas, los versículos del 1 al 15, y es la historia de dos hombres. Ya va a ver lo que va a encontrarse usted en este pasaje. Estaba Jesús a la orilla del lago Genezaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Y sucedió que estando en una ciudad se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Él extendió la mano, le tocó y dijo: «Quiero, queda limpio». Y al instante le desapareció la lepra. Y él le ordenó que no se lo dijera a nadie y añadió: «Vete, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio». Su fama se extendía cada vez más, y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Palabra de Dios. Son dos escenas muy diferentes, ustedes se dieron cuenta. Una escena sucede en el agua, la otra escena sucede en la tierra. Una escena nos presenta a un hombre llamado Simón, al que Cristo le dio el sobrenombre de Pedro. Simón Pedro es el protagonista de la primera escena. Conocemos su nombre. Del otro, del leproso, ni siquiera sabemos cómo se llamaba. Simón Pedro es protagonista, puede decirse, en la primera parte. El leproso es el protagonista en la segunda parte. Bueno, ¿y qué podemos aprender de estas escenas? Nos damos cuenta que Simón Pedro no era cualquiera. Simón Pedro era un pescador experto. En otras partes la escritura lo llama jefe de pescadores. Un hombre que conocía su oficio, un hombre que sabía hacer sus cosas y que sin embargo, a pesar de ser un líder, a pesar de ser jefe y a pesar de saber tanto, no le salieron las cosas. Ese es Pedro en la primera parte. En la segunda parte encontramos a este leproso. Ustedes saben cómo se trataba a los leprosos en aquella época. Los leprosos eran completamente excluidos. El leproso ni siquiera podía vivir con su familia. Había un temor terrible de que se contagiaran los demás. Y por eso a los leprosos los excluían de su casa, de su familia, de su trabajo, de sus amigos. Eran prácticamente cadáveres vivientes porque quedaban arrojados lejos de la sociedad. El leproso no podía trabajar en nada, tenía que alimentarse únicamente de lo que le regalaran, pero tampoco podía pedir casa por casa. El leproso lo único que podía hacer era hacer ruido y gritar con fuerte voz: ¡impuro! 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 Y cuando la gente oía esos gritos, los que se compadecían, veían llegar al leproso, sacaban la comida, la dejaban ahí tirada en la calle y se volvían a entrar a la casa. Y este hombre recogía lo que buenamente le dejaran ahí en la calle. Así era como vivían los leprosos, si es que eso puede llamarse vida. Esa era la condición de los leprosos. Entonces tenemos a un hombre exitoso, a un jefe que se llama Simón. Un hombre que conoce el liderazgo y conoce su oficio. Aunque sin embargo, pues tuvo una jornada pésima, porque esa noche no agarraron nada. Pero es un hombre de éxito. El otro, en cambio, es un hombre fracasado. El otro es un hombre frustrado y aislado. Y ahora yo me hago una pregunta. ¿Cuál de esos dos hombres somos nosotros? ¿Somos el jefe que cree que se las sabe todas? ¿O somos el deprimido que siente que no vale nada? ¿Quiénes? ¿Quiénes somos nosotros? Y si yo hago esa pregunta, ¿sabes cuál es la respuesta que espero? Nosotros somos ambos hombres. Porque hay veces que uno cree que se las sabe todas. Hay veces que uno cree que puede vencer al mundo entero. Y mándeme otro problema y aquí lo espero. Y uno siente que se le mete con lo que sea. Y otras veces, en cambio, uno se siente completamente derrotado. Y uno siente, esto me ganó, no tiene sentido. Llega un momento en el que hay personas que incluso entran en algo muy grave que se llama depresión. Y hay un momento en el que las personas que están así profundamente deprimidas pueden llegar a hacerse daño. Hay gente que incluso se suicida. Es muy doloroso. Entonces, por eso he querido juntar esos dos textos, porque son dos escenas muy diferentes. Una es la escena del agua con un líder llamado Simón. Y la otra es la escena de tierra con un fracasado, con un frustrado, con un deprimido, del cual ni siquiera sabemos el nombre. Y sin embargo, nosotros somos las dos personas. Nosotros a veces obramos así, como que yo sé todo, como que yo puedo todo. Y otras veces, en cambio, sentimos, yo no valgo nada, yo no sé nada, yo no sé ni a dónde ir. Pero hay una persona que conecta las dos escenas, y esa persona es Jesucristo. Ahí está Jesucristo para darle una lección a Pedro. Y ahí está Jesucristo para darle una mano al leproso. Y yo creo que Jesucristo nos ha llamado a este retiro para que nosotros tengamos una lección y una mano. Una lección, porque a veces uno se cree así como gran cosa, como lo que he dicho, no, yo puedo, yo sé. Y uno necesita recibir una lección. Y la vida le da a uno lecciones muy duras. Así como le pasó a este Pedro. Fíjate, Pedro era jefe de pescadores. ¿Cómo sería el liderazgo de Pedro? Que cuando Pedro dijo, yo dejo esto y me voy con Jesús, detrás de él se fueron los otros. Detrás de él fue Andrés, que era hermano suyo. Y detrás de Pedro y Andrés fue otra pareja de hermanos que también fueron apóstoles de Cristo, llamados Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. O sea, imagínese el liderazgo que tenía Pedro. Que Pedro, cuando dijo, yo dejo ya este asunto de la pesca porque Jesús me dijo, yo voy a ser pescador de hombres. Cuando Pedro dejó la pesca, todos dejaron la pesca. Era un líder. Y sin embargo, necesitaba una lección. Y esa lección, ¿quién se la dio? Jesucristo. Y aquel otro hombre, ese leproso, que con tanta humildad le habla a Cristo. Hay que volver a las palabras del leproso. Vamos a ver qué es lo que le dice el leproso, miren. Eso lo encontramos en el versículo número 12. Un hombre cubierto de lepra que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esas fueron las palabras humildes del leproso. ¿Y qué encontró? Encontró misericordia. Entonces Jesús le dio a Pedro, ¿qué le dio? Una lección. ¿Y al leproso qué le dio? Misericordia. ¿Y qué nos viene a dar Cristo en un retiro? Nos viene a dar una lección para que se nos baje esa soberbia, hermano. Es que uno tiene una soberbia a veces muy dura. Para que se le baje a uno la soberbia. Pero Jesús también viene a darnos una mano. El capítulo primero del Evangelio según San Marcos nos cuenta la misión del precursor de Jesús. Porque antes de que nuestro Señor Jesucristo empezara a predicar, a sanar, a expulsar demonios y a hacer toda clase de maravillas, hubo un precursor, ¿cierto? Un precursor muy importante. ¿Sí se acuerda el nombre del precursor? Juan. Ese Juan, ¿no? Juan el Bautista. Ese fue el precursor de Jesús. Y acuérdese que Juan tenía una misión, y mire cómo la describe el capítulo primero de San Marcos. La misión de Juan el Bautista era abajar las colinas y levantar los valles. ¿Sí se le parece a lo que estamos hablando aquí? Abajar las colinas, ¿qué quiere decir? Que a veces uno tiene mucha vanidad, a veces uno tiene mucha soberbia. ¿Y ahí qué toca? Bajar la colina. ¿Eso cómo se llama? Necesitamos una lección. Pero otras veces uno está en el piso y debajo del piso y uno está muy mal. Ahí es cuando uno está como en un valle, como en una hondonada. ¿Y qué hace Jesús en ese momento? Me levanta. Entonces Jesús quiere darme al mismo tiempo una lección y quiere darme su mano. Quiere darme una lección y quiere darme su misericordia. Eso es lo que Jesús quiere hacer conmigo. ¿Y cuál es el requisito para que yo pueda recibir lo que Cristo quiere darme? Porque Cristo tiene toda esa generosidad. Pero, ¿de qué sirve que el regalo llegue hasta mi puerta si yo no lo meto a la casa? El regalo puede llegar hasta la puerta. Y Apocalipsis capítulo 3 dice, mira que estoy a la puerta. ¿Y estoy qué? Llamando, ¿no? Estoy a la puerta llamando. ¿De qué sirve que el regalo llegue hasta la puerta si yo no lo entro? Tengo que entrar el regalo. El gran regalo es la presencia de Cristo. Por eso también sigue diciendo el libro del Apocalipsis, yo estoy a la puerta llamando. Si alguno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces hay que saber cómo se recibe ese regalo. Porque así como nos decía el hermano que dirigía la oración, el hermano William, así tenemos que creerlo. De verdad el Señor tiene regalos hermosos para nosotros. Pero hay que recibirlos. ¿Y cuál es el requisito? Pues aprendamos de la palabra de Dios. Es que para eso uno lee la palabra de Dios, para aprender. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? La actitud de Pedro se caracteriza por tres palabras que nos van a servir en este retiro. Vamos a aprender tres cosas de Pedro. Acuérdese que Pedro no era cualquiera. Pedro era un gran y experimentado pescador. Era jefe, era líder, el hombre movía gente, era líder. Pedro no era cualquiera. Y este líder, que tuvo una lección muy dura, porque en toda la noche no logró pescar nada, ese líder nos da tres lecciones de cómo se recibe el regalo de Cristo. Primera lección, miremos aquí cómo se desarrollan los acontecimientos y ahí vamos aprendiendo. Dice aquí, subiendo a una de las barcas, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Es decir, Pedro le prestó su barca a Cristo para que le sirviera como de púlpito para predicarle a la gente. La gente se hizo así en la playa, Cristo se sentó en la barca y desde ahí les estaba predicando a ellos. Les estaba predicando a ellos y le estaba predicando al dueño de la barca, que se llama Pedro, Simón Pedro. Entonces, ¿el primer requisito cuál es? El primer requisito es, hay que ponerse al alcance de la palabra de Dios. Ese es el primer requisito. ponerse al alcance de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios quiere alcanzarte, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, y es totalmente cierto. El Señor, dice San Pablo, me alcanzó. Como que Pablo se iba alejando de Dios por su soberbia que tenía él también debido a todo su conocimiento de la Biblia. Él se le había metido una soberbia, una cosa muy fuerte. Y entonces, claro, cuando uno está en pecado, uno está alejándose de Dios. Pero la palabra de Dios lo alcanzó. Dice, ahora yo corro para alcanzar a Cristo, habiéndome alcanzado Cristo a mí. Así habla San Pablo en la carta a los Filipenses. Entonces lo primero es que yo tengo que dejarme alcanzar por la palabra de Dios. Eso es lo primero. Tengo que ponerme al alcance de la palabra de Dios. ¿Cómo se pone uno al alcance de la palabra de Dios? Mire, abra una Biblia. Lea despacio. Ojalá con las notas explicativas. Ahí se está poniendo al alcance de la palabra de Dios. Conéctese con una emisora católica. ¿Por qué le digo católica? Porque hay emisoras que son cristianas pero no católicas. Entonces le van a llenar la cabeza de confusión. Que si la Virgen, que si la Eucaristía, que si el Papa. Y cuando uno lo confunden, no lo están evangelizando. Entonces no le recomiendo eso. Ponga usted una emisora católica donde se escuche predicación, donde se escuche palabra de Dios. Ustedes saben que los misioneros de Jesús prestan ese servicio, por ejemplo. Usted pone una emisora católica. ¿Qué está haciendo ahí? Ponerse al alcance de la palabra de Dios. A mí me emociona mucho cuando a veces, por ejemplo, me subo, digamos, a un taxi y veo que el señor conductor está oyendo una emisora católica. ¿Qué está haciendo esa persona? Poniéndose al alcance de la palabra de Dios. También a través de la televisión, usted puede ponerse al alcance de la palabra de Dios. Porque hay canales de televisión. Uno de los más famosos es EWTN, el canal de la Madre Angélica. Entonces, usted, por ejemplo, puede ver ese programa de televisión. Usted puede ver los especiales de televisión que tienen los misioneros de Jesús. Usted puede tomar videos. Hay muchos videos muy buenos en esa página gigantesca de videos que se llama YouTube. Usted puede encontrar muchísimo material católico. Mire, este sacerdote que es tan amigo de esta obra, el padre Núñez, ese padre, Pedro es, ¿no? Pedro Núñez. El padre Pedro Núñez, que es tan amigo de esta obra, él sale mucho en televisión, él tiene videos. En mi país, en Colombia, hay un canal católico que se llama Cristovisión. Yo mismo he salido muchas veces ahí. Yo tengo un canal en YouTube. Tengo la felicidad de que mi canal está llegando a 8.500.000 visitas, 8 millones y medio de visitas en total, ¿no? En toda su historia. Toda su historia. 8 millones y medio. ¿Eso qué es? ¿Ponerse qué? Al alcance de la palabra de Dios. Si usted entra a internet y se pone a ver lo que no tiene que ver, usted se está alejando de Dios. Usted se está apartando del Señor. El Señor tiene promesas bellas para usted. Y a la puerta de su casa, a la puerta de la casa de su corazón, le ha dejado enormes bendiciones. Pero si usted deja los regalos que le dejó, que es Jesús, le da una patada a la caja de los regalos de Jesús y dice, más bien que venga la pornografía a mi corazón. Ay, hermano. Ay, hermanito. Usted tiene que ponerse al alcance de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro le prestó su barca a Cristo. Pedro le prestó su barca a Cristo. Eso significa, Cristo, habla donde yo pueda escucharte. La barca de Pedro, ¿qué era? Era casi que su casa, porque el hombre pasaba casi el día ahí, pero sobre todo era su lugar de trabajo. Hay muchas personas que están aprovechando el tiempo de transporte de su casa a su trabajo para oír. Usted puede tomar unos audífonos. Usted puede utilizar estos recursos de la tecnología que vienen a través de internet. Un buen podcast. Usted puede conectarse a una buena emisora. Usted puede abrir su Biblia. Usted puede entrar por internet. Usted puede hacer visitas a las distintas iglesias católicas que quedan en su recorrido normal, cotidiano, a su casa, a su trabajo. Todo eso es ponerse al alcance de la palabra de Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Si yo estoy oyendo otras voces, si yo estoy oyendo la voz del brujo, la voz de la bruja, ay, hermano, ¿cómo vas a hacer eso, hombre? ¿Cómo vas a llenar de veneno el corazón que Cristo purificó con su sangre? ¿Tú lo estás llenando de veneno? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te haces ese daño? Si tú estás oyendo solamente vulgaridad, obscenidad, pornografía, claro, hermano, así es difícil. El Señor tiene grandes noticias para ti, pero tienes que ponerte al alcance de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el mejor momento en el que uno se pone al alcance de la palabra de Dios? Respuesta: un retiro espiritual. Como este retiro que se llama, se me olvidó cómo se llama, se me olvidó leer, aquí dice, pero se me olvidó leer. ¿Cómo se llama este retiro? ¿Cómo se llama? Como esto se está grabando, ustedes se dan cuenta que hay cámaras, hay grabaciones y de todo. Yo creo que la gente va a decir, invitaron la gente más raquítica y sin fuerzas del área de New Jersey. Casi no responden. Pobres tipos, están débiles. Realmente deben estar medio desmayados. ¿Cómo se llama este retiro? Eso ya está un poco mejor. Entonces, señoras y señores, esto solo señores. ¿Qué señoras ni qué nada? Señores. Oiga. Mis estimados señores, caballeros, lo primero es ponerse al alcance de la palabra de Dios. Eso es lo primero. Y el mejor momento para ponerse al alcance de la palabra de Dios es este. Porque cuando uno viene a un retiro espiritual, realmente lo que uno le está diciendo a Jesucristo es, aquí estoy, estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a recibirte, estoy dispuesto a acoger tu palabra, estoy dispuesto a que hagas realidad en mi vida tus promesas, Señor. Eso es lo que uno le está diciendo. Estoy dispuesto a que hagas realidad en mi vida tus promesas. ¿Qué más hizo Pedro? Estamos aprendiendo. Para los que llegan en este instante, queremos contarles qué es lo que estamos haciendo. Estamos reflexionando sobre el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, cómo fue el cambio que tuvo el apóstol San Pedro cuando se encontró con Cristo. Y luego vamos a meditar también en lo que le sucedió a un hombre leproso. Por ahí vamos. Poco a poco se van ubicando los caballeros. Entonces, mire, primera actitud, porque Cristo nos trae grandes regalos. ¿Cuál es la primera actitud? Ponerse al alcance de la palabra de Dios. Segunda actitud. Observe una cosa. Ya hemos dicho varias veces, Pedro era un experto. O sea, Pedro sabía cómo hacer las cosas. Pero Pedro obedeció a Jesucristo. ¿Cuál es la mejor hora para pescar? Por lo menos con los métodos artesanales de aquel tiempo, la mejor hora para pescar es la noche. Porque en la noche los peces tienen algo que se parece mucho al sueño. Es muy difícil que un pez se quede absoluta y completamente quieto, pero los peces tienen algo que se parece al sueño. Y además en la noche, si usted se mueve sigilosamente, el pez no nota la presencia de la barca y de los pescadores. Entonces, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que hacían en aquel tiempo? Aprovechando el sigilo de la noche, deslizándose suavemente, echan la red, la bajan y van recogiendo peces. Esa es la mejor hora para pescar. Los peces no tienen señales de luz, no tienen señales visuales, hay silencio, ellos mismos están descansando, es fácil atraparlos. O sea que Pedro sabía por qué pescaba de noche, no eran ganas de trasnochar. Es que Pedro sabía que esa era la mejor hora, pero no le funcionó esta vez. Y aparece este predicador, de Galilea llamado Jesucristo, y el predicador dice: en la mitad del día, rema mar adentro. Rema mar adentro. O sea, imaginémonos lo que esto significa para un experto pescador. Él conoce su oficio, él sabe cómo hacer las cosas. Y llega este Jesús de Nazaret y le dice: rema mar adentro. O sea, como que no tiene sentido, esa no es la hora para pescar, porque resulta que es de día. Resulta que el brillo de las aguas, la sombra de la barca, el ruido, todo mantiene súper alerta a los peces. Eso quiere decir que la pesca es casi imposible a esas horas. Pero ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Pedro qué? Obedece. Entonces, la primera enseñanza que nos da Pedro es: Pedro se puso al alcance de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Para eso estamos nosotros aquí. Para que la palabra de Dios nos llegue. Para que llegue hasta lo profundo de nuestro ser. Segunda cosa que hace Pedro: Pedro obedece. Seguramente a él, hablemos así, humanamente tenía que parecerle absurdo eso. O sea, ¿qué vamos a pescar a esta hora? O sea, no se pudo conseguir de noche, que es la mejor hora, que es el mejor momento. Y a esta hora, ¿qué se puede conseguir? Entonces, humanamente, Pedro tenía que sentir: eso no tiene ningún sentido, eso no puede ser. Pero sin embargo, Pedro obedeció. La obediencia. Y la obediencia es muy importante, hermanos. Porque la obediencia es lo único que le quiebra la cabeza a la serpiente. La serpiente, el demonio, es el príncipe de la soberbia. ¿Y la soberbia en qué consiste? Yo soy el que sé, yo sé lo que hago, yo veré qué hago. Al fin y al cabo, esta es mi vida. Yo, esa es la música de la soberbia. Y muchos de nosotros tal vez hemos pasado la vida entera metidos en el lenguaje de la soberbia. Yo, y yo veré qué hago, y yo veré cómo hago. Hemos vivido así. Y a veces nos hemos estrellado, y después de que nos hemos golpeado durísimo, bueno, pero aquí sigo yo. Yo. En cambio, ¿qué es la obediencia? La obediencia es la oportunidad de que un tú Jesús, tú, un tú, entre en mi vida. Por eso la obediencia es tan poderosa, porque la obediencia le quiebra la cabeza a la serpiente. Y por eso cuando uno entra en el camino de la obediencia, obediencia a Dios fundamentalmente, empieza la victoria. Sin obediencia no. Si uno solamente escucha la palabra de Dios, muy difícil. Mire, yo he venido varias veces a este centro Guadalupe y me he dado cuenta de una cosa. Cuando vengo aquí, todas las predicaciones que yo hago las oyen las sillas, todas. Pero yo no veo que esas sillas cambien, igualitas. Un poquito desgastadas algunas. La silla oye, pero no cambia. La obediencia, ¿qué es? La obediencia es el momento en el que yo recibo la palabra y le otorgo a la palabra su lugar y su autoridad en mi vida. Yo voy a hacerle caso a la palabra de Dios. Yo voy a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué me dice mi impulso carnal y humano? Venganza. Me voy a desquitar. Tipo que me la hizo. Me voy a desquitar. Espera y verá que yo lo agarro un día. Le reviento todo lo que se llama cara. Venganza. Eso es lo que dice mi carne. Venganza. Jesús dice: el camino no es ese. Jesús dice: el camino no es ese. Jesús dice: el camino no es ese. Mi carne dice. Mi humanidad dice. Mi masculinidad dice, mi virilidad dice, le voy a romper la cara a ese tipo. Jesús dice: no hagas eso. ¿Obedecer qué es? decirle a Jesús, no entiendo nada, porque lo que soy yo le rompería la cara, pero está bien, le voy a hacer caso a usted. Eso se llama obediencia. Obediencia es darle el primer lugar a Él, a Él. Así yo me considere el experto. Así yo considere que yo me las sé todas. Entonces ya Pedro nos ha dado dos lecciones. Se las está aprendiendo, ¿no? Veo unos poquitos que están escribiendo y los demás me miran con cara de bu. Una gran atención y una memoria prodigiosa. Espero que se las estén aprendiendo. La primera es ponerse al alcance de la palabra de Dios. La segunda es la obediencia. Y la obediencia da fruto. ¿Qué le pasó a Pedro? Que empezaron a recoger peces. Y recoger peces. Y cuando fueron a sacar, no, esto no cabe en una sola barca. Tuvieron que empezar a gritar. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡Hey! La otra barca. Dos barcas llenas de peces. Dos barcas llenas de peces. Pedro quedó en el colmo del asombro. Y los otros que también sabían bastante de pescado, Santiago y Juan, decían, esto es imposible, esto es un milagro. Por eso se habla de pesca milagrosa. ¿Y qué pasó entonces? Versículo 8. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús. ¿Eso qué se llama? Eso se llama humildad. ¿Cómo se llama? Humildad. Algo que es facilito para nosotros, ¿cierto? Facilito, facilito, la humildad. Entonces, ¿cuáles son las tres enseñanzas que nos da Pedro? Para que los regalos que nos dio Jesús, porque ya nos los dio. Mire lo que tenemos aquí atrás. Una hermosa imagen de nuestro Señor Jesucristo crucificado. ¿Sabe qué significa eso? Que ya el regalo está. Ya el regalo está. No toca esperarlo, hermano. No toca decir, ay, ¿será que llega este año o el año entrante? No. Eran los antiguos. Los del Antiguo Testamento eran los que tenían que suspirar y tenían que decir como el profeta Isaías, ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Eso decía Isaías. Pero nosotros contemplamos la bendita cruz de nuestro Señor Jesucristo y ¿qué decimos? El regalo ya está. ¿Cuál es el lema que utilizan estos misioneros de Jesús? Por sus llagas. ¿Qué significan las llagas de Cristo? Que el regalo ya está. ¿Qué significan las llagas de Cristo? Significa te amé hasta el extremo. ¿Qué es lo que le están gritando las llagas benditas de Jesús a usted? ¿Qué le están gritando? Le están gritando te amé hasta el extremo. Eso es lo que significan esas llagas. O sea, el regalo ya está. ¿Qué hay que hacer? Recibirlo. ¿Cómo se recibe? Pedro nos enseña tres cosas. Hay que ponerse al alcance de la palabra de Dios. Segundo, hay que ser obediente. Cada uno de nosotros siempre tiene, no, yo soy así. A veces uno, sobre todo uno de hombre, ah, es que uno de hombres a veces, yo ni sé cómo somos los hombres a veces. Los hombres somos así. No, yo soy así. No, yo sé lo que hago, yo no soy así. Yo lo hago a mi manera. Incluso hay una canción muy famosa de este cantante norteamericano, Frank Sinatra, My Way. I'll do it, but I'll do it my way. Sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. Y esa ha sido la vida de uno, a mi manera. ¿Y qué es convertirse? Dejar de decir, my way. Y ahora entonces, ¿cómo es? Jesus' way, Christ's way, the Lord's way. Es a la manera del Señor. Es al modo de Cristo, es al estilo de Jesús. Yo ya he llevado mi vida a mi manera. ¿Y cuáles son los frutos? Tal vez los frutos que yo he obtenido son los mismos que obtuvo Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro esa noche? ¿Que pescó? Nada. Y hay veces que uno ha sido así. No, yo lo hice a mi manera, a mi manera. Sí, sí, lo hiciste. Yo sé que lo hiciste a tu manera. ¿Y qué obtuviste? Nada. Sí, bonito, entonces. Entonces, ¿cuál es el resultado, hermano? Y muchas veces hay gente que está así. Hay gente que está así. Tengo 35, tengo 38 años. ¿Y qué? He hecho lo que se me ha dado la gana. ¿Y qué tiene ahora? Una hija que no sé cómo está porque la mamá no me deja verla. Y tengo un hijito que vivimos peleando con la otra mamá. Y bueno, también peleé con mi familia y me echaron del trabajo. Y bueno, por ahí estoy durmiendo donde un amigo. ¡Pero yo hago todo a mi manera! ¿Y le está funcionando de su manera? Pues no. Entonces, ese es uno. Ese es uno. Uno dice, yo hago las cosas a mi manera. Sí, ese es Pedro. Pedro es el que sabía hacer las cosas a su manera. Eso se llama Peter's way. Eso lo estaba haciendo a la manera de Pedro. Pero resulta que la manera verdadera es la manera del Señor. ¿Y convertirse qué es? Convertirse es empezar a decirle al Señor, yo ya probé mi manera y ya me estrellé y ya reventé gente por el camino. Y yo no sé si mis hijos me van a poder perdonar. Y yo no sé si mi primera esposa me va a poder perdonar. Y yo sé que hasta ahora, donde quiera que esté mi mamá, seguramente está con un rosario en la mano y está llorando porque ni siquiera sabe dónde estoy yo. Ese es el fruto. Es el fruto de uno. Eso es manejar las cosas de la manera de uno. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Los tres pasos de Pedro, hermano. Buena noticia. Cristo no ha cambiado. Buena noticia. Él no ha cambiado. Nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 12. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. El mismo Cristo que un día nos dijo el amén de Dios en la cruz, ese mismo Cristo está vivo y presente. Y está aquí listo para decirle a usted, por fin se dio cuenta, papito, por fin. Y uno dice, yo creo que sí, ahora sí ya me di cuenta. Ese es Cristo que nos está diciendo, hermano, el regalo está ahí hace rato. Pero cuando tú abriste la puerta y creía yo que me ibas a recibir el regalo, le diste una patada a la caja de mis regalos y dijiste, no, no, que venga la droga. Tráigale, quiten esa caja para que entre más, quiten esa caja. Y esa caja eran los regalos de Jesús. ¿Ve? Y uno le dio una patada a los regalos de Jesús. Ese es el problema. Pero Cristo, mire, el amor de Cristo es tan, pero tan grande, tan grande. O sea, la paciencia de Cristo. Cuando uno se pone a pensar, Cristo me esperó. Cristo me esperó. Cada uno piensa en la edad que tiene. Yo sé que aquí hay gente que tiene, la mayor parte son más jóvenes que yo, entre otras cosas. Pero aquí hay gente que tiene sus años. Y usted diga mentalmente, Cristo me esperó 25 años. Cristo me esperó 34 años. Cristo me esperó 57 años. Cristo me ha esperado. Cristo me ha esperado. Ya no voy a darle más patadas a los regalos de Cristo. Voy a tomar en serio su santísima sangre. Voy a tomar en serio su regalo, ¿verdad que sí? Voy a tomar en serio. ¿Qué hay que hacer? Lo que hemos dicho. Ahí está. Ponerse al alcance de la palabra de Dios. Obedecer y ser humilde, hermano. Y ser humilde es reconocer también lo que uno ha hecho. Bueno, esas son las enseñanzas que nos deja la primera parte. Pero acuérdese que esto tiene dos partes. Y entonces, ¿la segunda parte cuál es? Ah, la segunda parte es la del leproso. Estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Ahí está algo interesante. Se presentó un hombre cubierto de lepra. Los leprosos en la época de Jesús siempre tapaban su lepra, porque así lo mandaba la ley de Moisés. Siempre tapaban su lepra. Andaban completamente cubiertos por telas, ropas, mantos. Pero fíjate que este se presenta mostrando su lepra. Pedro nos dio 3 lecciones, ¿no? Ya no se nos van a olvidar. Por última vez se las repito. Ponerse al alcance de la palabra de Dios, obedecer y ser humilde. Ahora el leproso nos va a dar otras lecciones. Y vamos a ver cuántas son. Y la primera es esta. No escondas tu lepra. Los leprosos siempre escondían la lepra y es normal. O sea, la lepra es una enfermedad terrible. Hoy en día se puede tratar muchísimo, bendito sea Jesús. Hoy la medicina ha avanzado muchísimo también con la lepra. Pero en la época de nuestro Señor, eso era terrible. Porque es que usted sabe que la lepra se va comiendo a la persona, es una cosa espantosa. Muchas veces de las manos, de los dedos, lo que le quedan son muñones. Es algo muy duro. Entonces la gente escondía entre telas la lepra. Pero ¿qué dice aquí? Un hombre cubierto de lepra se presenta a Jesús. Entonces, primera lección que nos da este hombre, no escondas tu lepra. Casi todos nosotros, especialmente nosotros los varones, somos expertos en esconder nuestras heridas, nuestras lepras. Entre otras cosas, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchas casas, cuando uno era niño, lo que le decían era, no llore, sea varón, no llore. A muchos de nosotros nos enseñaron a reprimirnos, a reprimirnos. Usted no tiene que mostrar sus sentimientos. Esa es la explicación de por qué tantos de ustedes son feos. Bueno, sigamos mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que uno está acostumbrado ¿a qué? A guardar, ¿cierto? A guardar ¿y a qué? Y a reprimir. ¿Usted sabe una cosa? El promedio de vida de los varones es entre 2 y 4 años menor que el promedio de vida de las damas, de las mujeres. ¿Y sabe cuál es una de las razones por las que eso sucede? ¿Por qué será?
Porque siempre guardamos todo.
Porque uno está reprimiendo todo. Y eso tiene afectado el corazón. Por eso no les extrañe que en un retiro de estos se mueran 2 o 3. No, al contrario. No, ya les vi la cara, se pusieron nerviosos. No, al contrario, este retiro es ¿para qué? Sanación, para fuerza y poder. ¿Amén?
Amén.
Amén. Ahora sí ya se saben el nombre del retiro. ¿Cómo se llama este retiro? Se les acabó otra vez el impulso. Vamos a ver cómo acaba el retiro. En todo caso, uno esconde la lepra. Y esa es una de las razones por las que es muy bonito hacer retiros de solo hombres. Yo sí estoy de acuerdo con que se hagan de vez en cuando retiros de solo varones. Y me gusta. Y vengo con gusto. Yo no vengo obligado aquí, yo vengo con mucho gusto aquí. Me dijeron, retiro de varones, con mucho gusto allá estoy. ¿Sabe por qué? Porque la liberación que vivimos los varones en un buen retiro espiritual es una cosa fantástica. Una de las razones por las que los varones no expresamos sentimientos es porque de por sí nos da pena, nos da vergüenza mostrarnos débiles. De por sí nos da vergüenza mostrarnos débiles. Pero mostrarse débil frente a la mujer, más difícil todavía. Porque uno, pues estoy hablando de las personas casadas, ¿no? Uno como que tácitamente, si tiene su novia, qué sé yo, su amiga, su esposa. Yo no sé, eso el varón siempre es como que aquí yo soy el fuerte, ¿no? Y entonces desarmarse en llanto y todo eso. Y así con la mujer es muy difícil para muchos hombres. ¿Pero qué es ese desarmarse en llanto? ¿Mostrar la qué? ¿La qué? No, ¿la qué? La lepra, mostrar la lepra. Mostrar la lepra. Y por eso yo les quiero decir, caballeros, desde el principio, les quiero decir esto. Si en algún momento de las oraciones que estamos haciendo, si en algún momento de las predicaciones, si en algún momento de la Eucaristía, si en algún momento de imposición de manos, usted siente que las lágrimas vienen a sus ojos, no sienta vergüenza, hermano, que es difícil que usted haya llorado más que yo. Yo he llorado mucho, 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 y mucho es mucho. De dolor, de vergüenza, de alegría, de alabanza, y el Señor me ha liberado. Y yo sé que hay muchos santos muy grandes y muy varones que han llorado como ninguno. El fundador de mi comunidad está cumpliendo 800 años, acaba de cumplir 800 años. Yo soy dominico. El fundador de mi comunidad, ese sí que lloraba, sobre todo, vea, celebrando la misa. Entonces, ¿qué es lo primero que nos enseña este hombre de la segunda parte del texto de hoy? Hay que mostrar la lepra. ¿Cuál es la lepra suya? Que es un pecador. ¿Cuál es la lepra suya? Que tiene miedo. Por cualquier razón. Tiene miedo por su pasado, tiene miedo por problemas con la justicia, tiene miedo porque teme perder a su familia. Usted tiene miedo por muchas razones. Le digo una cosa, si esa es su lepra, no la esconda. No la esconda, ¿por qué la va a esconder? Le digo otra cosa. Todos los que estamos aquí, absolutamente todos, tenemos alguna forma de lepra. Todos los que estamos aquí. ¿Para qué nos tiene nuestro bendito Señor Jesucristo? ¿Para qué nos tiene en esta tierra? Para que hagamos un camino. Un camino de encontrarlo, de obedecerlo, de amarlo. Mire, si fuéramos perfectos no estaríamos aquí, ¿sí o no? Si fuéramos perfectos, ya nos hubiera llevado a la gloria del cielo. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos lepra, hermano, porque somos pecadores, por eso estamos aquí. Entonces no le dé vergüenza reconocer que usted es un leproso, no le dé vergüenza. No esconda su lepra. Ese es el primer consejo, esa es la primera recomendación que aprendemos de este hombre, del capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Para los que llegaron un poquito después, les recuerdo que estamos meditando Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 15. 1 al 15. Al ver a Jesús, se echó rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo llamamos a eso? Lo podemos llamar oración. Y esa es la segunda enseñanza que nos da este hombre, oración. Pero yo le quiero agregar algo a la palabra oración. Oración de clamor. Oración con toda el alma. Oración con el corazón. Oración que abarca toda tu vida. No es cualquier oración. Algunas veces oramos, yo no sé, como con una distracción, como con una tibieza. Este hombre es un leproso. Ya le conté cómo vivían los leprosos. Cuando este hombre le habla así a Jesús, le habla así a Jesús, ¿sabe lo que él está pensando? ¿Sabe lo que está pensando este leproso? Esta puede ser la oportunidad de mi vida. No le dice a Jesús cualquier cosa, si sabe, quiere limpiar, listo, estoy listo para que me limpie. No. La oración le sale, como dice la Sagrada Escritura, de las entrañas. Y hay textos de la Biblia que si uno traduce literalmente, ¿sabe qué significa? De los riñones. La oración le sale de las entrañas, de las entrañas. Esa es la oración. Esa es la oración que trae verdadera transformación a tu vida. ¿Y cuál fue la frase que dije antes? Este hombre ora pensando, esta puede ser la oportunidad de mi vida. ¿Qué tal que esta sea la oportunidad de tu vida? Esta puede ser la oportunidad de tu vida. Si ustedes le preguntan a toda esta gente que viene aquí, que nos ayuda con los cantos, con las animaciones, con las predicaciones, con los testimonios, todos los servidores, muchos de ellos tienen su hermosa camiseta MDJ, Misioneros de Jesús. Si usted les pregunta a ellos, oiga, ¿usted por qué está en esto, hermano? Allá, mire, allá atrás, por ejemplo, hay un par. No sé si los alcancen a ver por lo delgados que son. Hay un par de flacos allá atrás que tienen el MDJ. Pregúnteles a ellos. Así, en un momento, pregúnteles. Oiga, hermano, ¿usted por qué resultó en esto? Estoy seguro que los hermanos me van a decir, porque un día yo también hice un retiro, porque un día yo también fui a una alabanza, porque yo fui a un grupo, porque un día el Señor incendió mi corazón con una oración. Y ahí cambió todo. Y ahí cambió todo. Entonces, ¿quién es el que merece los aplausos? ¿Quién es? Jesucristo. Para Él, por favor. Dese cuenta, hermano. Oración. Lo primero que nos enseña el leproso es, no voy a esconder mi lepra. Lo segundo que nos enseña es oración. Pero hemos llamado a esa oración, oración de clamor. ¿Y clamor qué es? Esta es la oportunidad de mi vida. Jesús, no te vayas. Jesús, no te vayas. Jesús, no te vayas. Usted se imagina a ese hombre tirado en la tierra. Tirado en la tierra. Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Imagínese lo que siente con temor y con temblor ese hombre. ¿Qué tal que se vaya el profeta y yo me quede aquí tirado y enfermo? O sea, usted imagínese cómo está orando ese hombre. ¡Esa es la oración, hermanos! ¡Esa es la oración de clamor! ¡Esa es la oración fuerte! ¡Esa es la oración con toda el alma! ¡Esa es la oración que brota de las entrañas! ¡De las entrañas! Por favor, por misericordia, Jesús, por favor, no te vayas, no te vayas. Perdóname todo, perdóname todo, perdóname, pero no te vayas, no te vayas, no me dejes así. No me dejes tirado al borde del camino. Nada más imaginémonos, que es imposible imaginarlo porque Jesús no es así. Es imposible lo que les voy a pedir, pero imaginémonos que Jesús hubiera visto a este hombre que está ahí tirado y hubiera seguido por la otra calle. Imagínate qué le queda a ese hombre. Imagínate qué vida le queda a ese hombre. Imagínate cómo sigue la historia de ese hombre. Ahí puedes imaginarte qué clase de oración fue la que hizo. Por supuesto que es imposible lo que les estoy pidiendo. Es imposible imaginar a Jesús dándole la espalda a un hombre que ora así. Jesús tampoco le va a dar la espalda a aquel de ustedes que ore con esas palabras. No te va a dar la espalda. Si tú oras con clamor, Jesús no te va a dar la espalda. Jesús no es así. Jesús no te va a dejar tirado. Jesús no te va a dejar tirado. Óyemelo bien. Jesús no te va a dejar tirado. Jesús no te va a dejar tendido en la calle. Jesús no te va a dejar así. Si tú clamas, es oración de clamor. Es oración fuerte. Es oración con las entrañas. Y esa es la segunda lección que nos da este leproso. ¿Qué más nos enseña? Jesús extendió la mano y lo tocó. ¡Wow! Eso merece otra homilía, pero no la vamos a hacer hoy. Porque es que la ley de Moisés prohibía que los leprosos tocaran a los sanos. Pero aquí fue al revés, fue un sano el que tocó al leproso. La ley de Moisés prohibía que el enfermo tocara al sano, porque la ley de Moisés suponía que la enfermedad del enfermo se le pasa al sano. Moisés no contempló el caso de que la sanidad del sano se pasara al enfermo. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. La ley de Moisés decía que el enfermo no toque al sano. ¿Por qué? Porque la enfermedad del enfermo se le pasa al sano. ¿Pero qué fue lo que pasó aquí en el Evangelio? Que fue el sano y sanador. Fue el sano el que tocó al enfermo. Y la sanidad del sano se le pasó al enfermo. Y quedó sano el enfermo. Eso es bellísimo. Eso es bellísimo, sobre todo para entender lo que va a suceder cuando nos encontremos con Cristo. Entonces, ahí viene la tercera enseñanza. Dejarse tocar por Cristo. Dejarse tocar. Uno de pura vergüenza, uno es como Adán en el paraíso. ¿Se acuerda lo que hicieron Adán y Eva después de que pecaron? Primero se organizaron como unos vestiditos pobrecitos ahí. Y luego se fueron a esconder entre los árboles del jardín. El pecado acobarda, ¿no? El pecado hace que uno esté buscando siempre esconderse. El pecado lo lleva a uno a esconderse. Y por eso muchos de nosotros sentimos vergüenza de encontrarnos en la casa de Dios o de encontrarnos con el ministro de Dios, que es el sacerdote, o de encontrarnos con el Señor mismo en la oración. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. Hay que dejarse tocar por Jesús. Si yo que estoy sucio, me dejo tocar por el que está limpio. Si yo que soy leproso, me dejo tocar por el que está sano, ¿qué va a pasar? Pues Moisés tenía miedo de que la enfermedad del enfermo se le pase al sano. Pero si es Jesús, va a ser al revés. La sanidad del sano se le pasa al enfermo. Y vamos a ser sanos en su nombre. ¿Amén?
Amén.
Entonces, tercera enseñanza del leproso, dejarse tocar. Sabiendo que la sanidad del sano, que es Él, va a llegar a mi vida. ¿Qué significa eso? Que llevamos tres. Ustedes sí se acuerdan de las tres de Pedro. Ya se les olvidaron las tres de Pedro, ¿no? No se le ha olvidado. Usted tiene cara de persona concentrada, atento. Casi el único que ha estado atento. No, mentiras, la gente estaba atenta. Entonces, mire, repasemos las tres de Pedro y las tres que llevamos del leproso, porque hay que ejercitar esta zona de la cabeza que se llama cerebro. Entonces, las tres de Pedro eran, primero, ponerse al alcance de la palabra de Dios. Segundo, obedecer. Si yo sigo imponiendo my way, no va para ninguna parte, hermano, obedecer. Tercero,
humildad.
Ahora vamos con las del leproso. Llevamos tres del leproso y nos falta la última. O sea que en total son siete consejos. Tres del leproso. ¿Cuáles son las tres que llamamos del leproso? Primera, no esconder la lepra. Aquí todos tenemos lepra, hermano. Todos somos leprosos, de una forma o de otra. No esconder. Deje de estar escondiendo, deje de estar haciéndose el fuerte, deje de estar haciéndose el bonito, deje de estar haciendo el que no tengo ningún problema en la vida. Así no funciona. Segundo,
oración
de clamor. Oración de clamor, no cualquier oración. Usted piense siempre en este leproso tirado en la tierra y esperando, ay Dios, Dios, que no se vaya, que no se vaya, que no me deje tirado, que no me deje por tierra. Esa es la oración que hay que hacer. Oración de clamor, esa es la segunda. ¿Y la tercera?
Dejarse
tocar por Jesús. Sabiendo que la sanidad del sano me sana a mí, que soy el enfermo. Y viene la cuarta y última del leproso con la cual se complementan siete. Son siete, número hermoso, número bíblico. Los siete consejos para recibir a Jesús. La última está en este versículo. Mire, Jesús le dijo, muéstrate al sacerdote. Ahí está, Lucas 5:14. Muéstrate al sacerdote. Ahí lo tienes. ¿Y esto por qué es importante? Porque si Cristo te sana, no es solamente porque te ama, sino porque quiere que tú pases a ser miembro vivo de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, en un retiro como estos, a veces se alcanzan algunas confesiones. A veces no tantas, hay personas que se han confesado antes. Yo les recomiendo una cosa. Si usted va viendo a lo largo del retiro, yo necesito una confesión. De verdad, hace mucho rato que no me confieso bien. Si no se alcanza en el retiro, que es muy, muy probable que no se alcance, saque como fruto del retiro, voy a hacer una buena confesión. Una buena confesión no tiene que ser una confesión larga. Ustedes saben que, sobre todo en este país, los sacerdotes viven ocupadísimos, eso es complicado, no hay horarios, bueno. Pero yo le digo una cosa, el que quiere puede, y el que busca, encuentra, y al que llama se le abre. Si usted ve honradamente que tiene que hacer una buena confesión, acuérdese Lucas 5:14, muéstrate al sacerdote. De alguna manera la obra se perfecciona cuando usted llega donde el sacerdote. Y eso es muy importante, porque cuando usted llega donde el sacerdote, usted adquiere un compromiso que no es únicamente subjetivo, íntimo y personal, sino que también es social, es eclesial y es para servicio del Evangelio. Esos son los 7 consejos. ¿Para qué? Para que los regalos de Jesús no se nos vayan a perder. No vamos a perder los regalos de Jesús. Ya hemos hecho esperar demasiado al Señor. Estos dos hombres benditos, el apóstol Pedro y el leproso curado, nos han dejado hermosísimas enseñanzas. Vamos a dar entonces esa alabanza al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.